Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? Muy buenos días, 6:02 a.m. Estamos partiendo las noticias en este día jueves 9 de julio del 2026, jornada en que el frío nos ha dado respiro. Tenemos a esta hora 11 grados de temperatura, la máxima para hoy se espera en torno a los 20. En todo caso, será un día mayoritariamente nublado. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La JUNAEB habilitó una plataforma para que padres, madres y apoderados puedan consultar si sus hijos e hijas fueron beneficiarios de la Beca de Acceso a Tecnología, Información y Comunicación 2026, más conocida como TIC. De acuerdo con la información entregada por la institución, el programa hace llegar un notebook o su equivalente, junto con un set de herramientas tecnológicas para apoyar el aprendizaje de estudiantes durante su trayectoria escolar. Junto al equipo, se entregan software educativos, un plan de internet por un año, garantía del computador por 14 meses, un software de seguimiento y rastreo, además de una licencia actualizada de Microsoft Office. Para saber si un estudiante fue seleccionado, solo debe ingresar el RUT del menor en el sitio web beneficiario.yoelijomipc.cl. Respecto de los requisitos, el computador se entrega a todos los estudiantes matriculados en séptimo básico durante abril de 2026 en un establecimiento municipal, mientras que aquellos alumnos de colegios particulares subvencionados que cursan séptimo básico deben pertenecer al subsistema de seguridades y oportunidades, considerando la calificación socioeconómica del registro social de hogares, con prioridad para aquellos que integran el 40% de mayor vulnerabilidad.
Seis cuatro de la mañana, vamos con los titulares. Crece la tensión en el Partido Socialista en medio de la tramitación por la mega reforma. La presidenta del PS, Paulina Bodanovich, desmintió a la senadora Daniela Chicardini. El PPD, en tanto, acordó que el gobierno una invariabilidad tributaria escalonada. La fase más intensa del sistema frontal ya pasó. En el sur del país, dice el gobierno, Los Ríos es la región más afectada. Preocupación por riesgo de saturación de suelo en corral, después de que cayeran 300 milímetros. Remoción en tierras deja familias aisladas en Villarrica. Declaran alerta temprana preventiva para 10 comunas de la región metropolitana por el ingreso de un sistema frontal. Las lluvias afectarán principalmente sectores precordilleranos y cordilleranos. Se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Fuerte baja en el precio de los combustibles. Las gasolinas registrarán a partir de este jueves una disminución de hasta 100 pesos por litro y el diésel de 155. La inflación del mes de junio sorprende y no presentó variación. Gabriel Boric regresa hoy a La Moneda para participar de la conmemoración de los 200 años de la presidencia. La actividad fue convocada por el mandatario José Antonio Kast. La gran ausente será Michelle Bachelet. Tras años en el Senado, la Comisión de Educación del Senado despachó el proyecto de ley de Sala Cuna Universal. La iniciativa fue presentada en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En el ámbito internacional, nueva oleada de ataques de Estados Unidos contra Irán tras el fin de la tregua en Medio Oriente. El presidente Donald Trump amenazó con nuevas acciones en medio de su participación en la cumbre de la OTAN en Ankara. Y comienzan los cuartos de final del Mundial de Norteamérica. Esta tarde, la Francia de Mbappé y Marruecos de Hakimi se juegan su paso a la semifinal del torneo. Egipto presentó una queja formal ante la FIFA por el arbitraje en la derrota frente a Argentina.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:10 6 de la mañana. Las autoridades regionales están evaluando la posibilidad de instalar 90 cámaras de televigilancia en la ruta 68 y en las vías de acceso al Gran Valparaíso. La recomendación técnica fue hecha por Carabineros, nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Autoridades analizaron la propuesta de la empresa concesionaria de la ruta 68, que busca instalar una red de televigilancia en la mencionada carretera, la vía Las Palmas y el acceso por Agua Santa. En total serían 90 cámaras las que deberán ser instaladas de acuerdo a lo indicado por Carabineros. Al respecto, el delegado presidencial de la región, Manuel Millones, resaltó la necesidad de contar con un espacio que permita monitorear estas cámaras.
Hemos tenido una importante reunión con el MOP, la concesionaria de la Ruta 68, el Ministerio de Transporte, Carabineros y el Ministerio de Seguridad para analizar la propuesta de incorporar una red de cámara en la Ruta 68, Las Palmas y el Troncal Sur. En la determinación desde el punto de vista de un estudio técnico que hizo Carabineros, que son 90 cámaras, y por tanto ahora nosotros tenemos que hacer el aspecto administrativo para formalizar este requerimiento, incluyendo un dispositivo especial que albergue las cámaras, es decir, un espacio físico que probablemente sea al costado de la tenencia carretera de Peñuela.
Por otro lado, durante la reunión se abordó la necesidad de acelerar las obras tempranas del acceso de Las Palmas, considerando las futuras intervenciones que se van a ejecutar en el puente Capuchino y posteriormente en el sector de Agua Santa. Al respecto, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, destacó la importancia de coordinar anticipadamente la medida de conectividad que requerirá el Gran Valparaíso.
En específico, se trataron todos aquellos puntos relacionados con pórticos para el tema de cámaras. Esto a la luz de temas de seguridad, aportando tanto lo que es la Ruta 68 formalmente, como también los ingresos a Valparaíso, sector de Placilla, zona de La Pólvora y demás. En específico, además, fue parte de la conversación los diferentes trabajos o los avances de trabajo que se van a realizar por parte de la Ruta 68 que pudiesen tener algún impacto en lo que va a ser la redistribución de los flujos en el Gran Valparaíso, específicamente a la luz del proyecto de Puente Capuchino, donde ya hemos estado analizando las diferentes alternativas y unas de ellas corresponden a pasos por la Ruta 61.
Las autoridades acordaron continuar desarrollando los antecedentes técnicos y administrativos necesarios para materializar estas iniciativas, fortaleciendo la seguridad vial, la conectividad y la capacidad de respuesta frente a los desafíos de movilidad que enfrenta la región durante los próximos años. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:09 de la mañana, a 16 años del terremoto del 2010, comienza la construcción del mercado de Talcahuano. Nos informa Marcelo Castro.
Se concretó la firma del contrato definitivo que dará inicio a las obras de reposición del emblemático mercado de Talcahuano, una estructura que quedó completamente destruida tras el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero del año 2010. El acuerdo firmado en dependencias de la Municipalidad de Talcahuano se selló con la constructora Casa y la empresa estará a cargo de ejecutar el millonario proyecto por más de 16 mil millones de pesos, el cual busca devolver el corazón comercial y gastronómico a la comuna Puerto. El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, se refirió a los plazos de las obras.
Las obras, nosotros tenemos un compromiso con los locatarios del mercado, queremos que partan en agosto este año. Vamos a agilizar todos los procesos administrativos que vienen después de esta firma del contrato de adjudicación y por lo tanto tener la entrega de terreno en agosto este año. En estos días me reuní con el subsecretario de Desarrollo Regional, también hemos conversado con la directora regional de la SUDERE y existe el férreo compromiso, además de tener financiamiento, si fuese necesario, de ir adelantando recursos. Queremos que en esta ceremonia, que podría ser en agosto, de la entrega de terreno y quizás a fines de agosto la primera piedra, incluso tengamos la presencia del presidente de la República, ya que se trata de una obra emblemática.
Pero ¿cómo será este nuevo mercado de Talcahuano? Lo explicó Ernesto Castro, dueño de la empresa constructora.
Tiene dos niveles, tiene escaleras mecánicas, es un mercado bastante moderno en infraestructura y yo creo que va a ser un icono, así como la tortuga lo identifica, yo creo que ahora el mercado también lo va a identificar. Un espacio abierto, una cubierta, digamos, con una forma especial. pero es bastante moderno, lo encuentro yo. Así que va a ser un nuevo, yo creo, ícono o símbolo que los va a identificar a Talcahuano.
Para los locatarios del mercado chorero, esto es un avance. Patricio Plasencia, presidente del Comité de Reconstrucción del Mercado de Talcahuano, espera que los 95 locatarios originales puedan volver al nuevo recinto.
Ojalá volvieran todos, porque ese mercado representa una tradición, representa, cierto, una alma que viene haciendo esfuerzo y sacrificio por mantener Talcahuano hace muchos años, más de 50 años. Tengo locatarios muy antiguos, los cuales hoy día seguramente van a estar muy contentos, pero hay otros que le estoy pidiendo que asuman el compromiso, ya que sus seres queridos han partido, y puedan comprometerse con este mercado para dar un buen servicio a la comunidad. Originalmente el mercado tiene 95 locatarios, con 145 locales que eran los que existían. Ahora van a ser 160 locales, lo que nos va a permitir manejar más tranquilo lo que es finanza y mantenimiento de nuestro mercado.
Estas obras son financiadas en parte por el gobierno regional del Biobío. El gobernador Sergio Yacamán solo espera que los plazos se cumplan.
Y ahora solo basta que por parte del contratista se cumplan los plazos, y por parte del gobierno se cumpla, y el municipio se cumplan los pagos. Va a ser un trabajo de 21 meses que se va a hacer cargo de algo que en 15 años nadie se hizo cargo. Yo, verdad, estoy muy agradecido al alcalde, de su equipo, y naturalmente también de la Sundere, y por supuesto los consejeros regionales, porque en un tiempo récord de un año logramos algo que no se cumplió en 15 años. Esto le va a cambiar la cara a Talcahuano.
El mercado de Talcahuano es el último vestigio del terremoto y tsunami del 2010 que queda en la comuna Puerto.
Mañana con 13 minutos, nuevos delitos, nuevos imputados y una investigación que continúa ampliándose. La Fiscalía aseguró que los delitos electorales del caso de Joaquín Lavín León son de especial gravedad, complicando su situación procesal, mientras que la defensa insistió en que seguirá apelando para revertir la prisión preventiva que pesa en contra del exdiputado. Los detalles con Carolina Flores.
Con el clásico chaleco amarillo de imputado y esposado de manos. De esta forma reapareció el exdiputado Joaquín Lavín León, quien luego de más de 2 meses privado de libertad, volvió al centro de justicia para ser formalizado por 2 nuevos delitos. Si bien en esta ocasión no se conocieron nuevos antecedentes, a los ilícitos que ya son investigados, de falsificación, tráfico de influencias y fraude al fisco, se sumaron el uso y comercialización de datos del servicio electoral a través de la plataforma Social Task. En ese contexto, también fueron formalizadas 3 personas por estar vinculadas al uso de esta aplicación, pero siendo contratadas con fondos públicos provenientes del Congreso. Más sobre esto se refirió la fiscal Constanza Encina, principal querellante, quien además calificó los hechos como graves y aseguró estar conforme con la resolución del tribunal.
En relación a las medidas cautelares, se impusieron las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitó respecto de los otros 2 imputados, y lo más relevante, por cierto, era la discusión por la extradición del imputado Felipe Vázquez, que se encuentra en España en este momento, que se acogió por el tribunal, haciendo especial énfasis en la gravedad de los hechos que se están imputando, en que los antecedentes que fueron expuestos latamente en esta audiencia son considerados suficientes, son considerados graves, y por lo tanto creemos que es un balance positivo.
Asimismo, la fiscal detalló que actualmente hay un perjuicio superior a los 170 millones de pesos en relación únicamente al uso de esta plataforma web. Por su parte, y pese a estos nuevos delitos imputados, el abogado defensor de Lavín, Cristóbal Bonasich, se mostró bastante tranquilo durante la audiencia, declarando que ya tenían conocimiento de los antecedentes presentados, y en ese sentido insistió en que van a apelar para revertir la máxima cautelar.
Son antecedentes que no son nuevos, esta defensa los conocía desde mayo, y por lo tanto, digamos, las explicaciones respecto de cada uno de ellos se están trabajando y se van a entregar al Ministerio Público lo sucesivo. Esta defensa ha trabajado muy profusamente, recuperando una serie de antecedentes que permiten un cambio drástico de las circunstancias, y con ello, obviamente, el sentido de las medidas cautelares que hoy afecta a mi representado, prisión preventiva, que obviamente no se justifica de acuerdo a los fines que establece la propia.
Al respecto, el abogado representa representante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, sostuvo que los nuevos antecedentes empeoran la situación procesal de Lavín y en esa línea aseguró que se van a oponer a la solicitud del abogado defensor, cuya audiencia quedó fijada para el próximo 31 de julio.
Evidentemente que nos vamos a oponer a la modificación de la medida cautelar que pesa contra el ex diputado Lavín, precisamente porque los antecedentes que tenemos al día de hoy empeoran su situación procesal, toda vez que fue formalizado por dos nuevos delitos. Prácticamente todas las semanas van surgiendo nuevos antecedentes que corroboran tanto la tesis del Ministerio Público como la de esta parte querellante. Por lo tanto, esperemos que no prospere, evidentemente, dicha solicitud, pero bueno, va a ser un debate que se va a dar a fin del presente mes.
En cuanto al resto de los imputados, cabe precisar que una de ellas es Belén Carrasco, esposa del ex asesor de Lavín, quien quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional por fraude al fisco reiterado. En ese contexto, es importante recordar que el ex asesor Arnaldo Domínguez permanece en prisión preventiva desde el pasado 8 de mayo en la cárcel de Santiago 1, pero que ahora busca ser trasladado a Capitán Yáver por un tema médico. Sobre esto se refirió su abogado defensor, Esteban Olivares.
Es por un tema médico, más que nada. Así que ahora el 31 vamos a tener la oportunidad de dar cuenta de los antecedentes o los argumentos que se tengan a la vista para que se haga el cambio, por un tema médico, más que nada.
Respecto a las otras personas formalizadas, una de ellas está en España, Felipe Vázquez, de quien justamente están solicitando su extradición tras ser investigado por fraude al fisco y delitos electorales. Por su parte, el otro imputado, que quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, es Chigio Gino, quien además de estar vinculado a trabajar con el exdiputado, es acusado por presuntamente participar en la campaña presidencial de Joaquín Lavín Padre en las primarias de 2021. Si bien Fiscalía fue consultada por este último antecedente, evitaron entregar mayores detalles y argumentaron que las indagatorias continúan en curso.
6:18 de la mañana, cortes en el suministro eléctrico y viviendas con daños deja hasta el momento el sistema frontal en la Araucanía. Una de las principales afectaciones se produjo en la zona lacustre con un enorme socavón que se abrió en la comuna de Villarrica. Nos informa Cristian Cárez.
En una nueva jornada de lluvias en la Araucanía, las comunas precordilleranas han sido las más afectadas, una de ellas Cunco. En aquella zona, las precipitaciones y el viento generaron daños en algunas viviendas y en cerca de 10 establecimientos educacionales, tanto en sector urbano como rural. Ante aquel escenario, la tarde de ayer, el alcalde de aquella comuna, Cristian Moraga, confirmó la suspensión de clases en establecimientos dependientes del municipio.
Frente a la situación climática que nos afecta rotundamente acá en la comuna de Cunco, con árboles caídos en la comuna, los colegios con infraestructuras con situaciones complejas frente al mal tiempo, la decisión ha sido de suspender las clases hoy miércoles en la tarde, el día jueves hasta el día viernes, para retornar el día lunes, dependiendo la situación del clima que nos afecte durante el fin de semana.
En Pucón, en tanto, durante el martes y miércoles cayeron más de 130 milímetros de agua, evento meteorológico que hizo colapsar las calles, generando anegamientos y deslizamientos de tierra. Una de aquellas situaciones se registró en el camino hacia el volcán Villarrica, donde un socavón obligó a cerrar el camino hasta uno de los atractivos naturales más importantes de la zona, así lo dijo el alcalde puconino Sebastián Álvarez.
Aquí lamentablemente se ha hecho un socavón que genera un nivel de dificultad y estamos viendo de cerrar justamente porque la verdad que tienen que venir maquinaria y cuando hay autos de turistas que quieren llegar hasta acá, la verdad que finalmente entorpecen lo que son las maniobras. Está muy peligroso el camino. Esto en cualquier momento puede comerse la ruta completa y generar un accidente. Por lo tanto, es que volver a los turistas, estamos planteando un cierre.
Luego del último COGRI de regional, el director de SENAPRED de la Araucanía, Ian Gorayev, entregó detalles respecto a viviendas afectadas y la situación de caminos.
En este momento, incluyendo el evento anterior, tenemos 3 viviendas con daño mayor, más de 70 viviendas con daño menor, que significa reparación de techo, kit de limpieza en algunos casos, albergados o personas en albergues no hay ninguna, damnificados tampoco que se hayan notificado. Pero sí hay caminos todavía interrumpidos como en Queule, en Pitufquén, en Villarrica.
Solo la provincia de Cautín se mantiene bajo alerta amarilla. Durante las próximas horas y dependiendo de las precipitaciones, se evaluará cancelar aquella medida. El análisis de los cursos de agua se mantendrá activo considerando la posibilidad que algunos ríos o esteros puedan desbordarse las zonas cercanas a la costa.
6:21 de la mañana. Vamos ahora a conocer el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre La Reunión, obra que nos muestra una discusión entre Isabel la Católica y Cristóbal Colón. La reina mandó a tomar preso a Colón por los excesos que ha cometido en las nuevas tierras descubiertas. Colón se defiende hasta el final e increpa a la reina para que no lo abandone y le devuelva el poder para gobernar esas tierras nuevas. Durante la obra, los dos personajes tratarán de justificar sus actos y culpar al otro para limpiar el propio nombre. Con humor y drama, la obra muestra la intimidad de dos poderosos que sienten el derecho de decidir el destino de otros, dejando ver toda su ambición, arrogancia y también violencia. La reina y Colón solo son la excusa para hablar sobre el poder y sus venenos, montaje que se está presentando en el Teatro Nacional Chileno y la entrada tiene un valor general de 5.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre La Viuda de Apablaza, que es una obra emblemática y bastante reconocida de la dramaturgia chilena, espectáculo que nos muestra la historia de un extraño amor entre una viuda y su casi hijo, que se complementa con los signos de la historia y de la cultura del Chile correspondiente a los años 20. Una tragedia que sin duda trasciende las épocas y además aparece como un material vivo y profundo que enriquece todo lo relacionado a la escena del teatro actual. Montaje que se está presentando en el Teatro Cachafaz y la entrada tiene un valor general de 10.000 pesos, las que puedes adquirir en la página web www.ticketplus.cl.
6:23, pronóstico del tiempo. Arica va a tener una máxima de 20 grados y estará nublado. Continúa con esa condición, pero se suma viento a la tarde para Iquique, 19 de máxima. En Antofagasta, nublado, despejado a la tarde, 18 grados de máxima. Copiapó llegará a 31 de máxima, nubosidad parcial variando a despejado. La Serena y Coquimbo, 19 grados anuncia con nubosidad parcial. Valparaíso llegará a 18 de máxima y estará nublado. En Santiago, a esta hora, yo les decía, tenemos un respiro del frío, 11 grados de temperatura. En todo caso, será un día cubierto, la máxima será de 19 para esta jornada. Rancagua, 15 de máxima, nublado todo el día. Y Talca espera una máxima de 11 grados en esta jornada de jueves 9 de julio del 2026. Vamos a una pausa y volvemos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hola, soy Frank Robeto. Les quiero contar que Chile dio en el blanco para continuar liderando la transición energética mundial. En alianza con Codelco, SQM Litio ahora es Novandino Litio. Nova por innovación y futuro, Andino por nuestro origen y Litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Novandino Litio. Desde el norte de Chile impulsamos la descarbonización a escala global.
Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero abrió el segundo periodo de postulación para las empresas chilenas exportadoras de productos hortofrutícolas frescos para que puedan obtener la autorización para enviar sus productos a la Federación de Rusia. La convocatoria estará disponible entre el 1 y 24 de julio de este año, del 2026, y forma parte del acuerdo sanitario vigente entre Chile y la Autoridad Fitosanitaria Rusa, que exige actualizar semestralmente el listado oficial de exportadoras autorizadas. Las empresas interesadas deberán estar inscritas en el sistema de registro agrícola del SAC y presentar la carta de compromiso exigida para integrar la nómina que será enviada a Rusia para su revisión y aprobación. El SAC precisó que este proceso es completamente y complementario al realizado durante el primer semestre, por lo que las exportadoras que ya figuran en el listado vigente no necesitan volver a postular ni reenviar la documentación durante este año. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:28 de la mañana, el gobierno detalló las indicaciones que ingresará al proyecto que modifica la actual ley de responsabilidad penal adolescente y dejó en claro que no tiene intención de bajar la edad de imputabilidad. Nos informa Francisco Arriagada.
Tras su aprobación en general en la sala del Senado, el gobierno dio a conocer las indicaciones que ingresará al proyecto que cambia la ley de responsabilidad penal adolescente con el propósito de endurecer las penas a los menores que cometan delitos graves en un debate que se abrió luego del crimen de Alejandro, el niño de 12 años asesinado en una encerrona. Modificaciones que apuntan a terminar con la irreprochable conducta anterior para los jóvenes, lo que se suma a que cuando un menor de 17 años y 6 meses tenga una pena por cumplir que exceda sus 18 años, lo haga en un recinto penal, pero en un módulo especial. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, en conversación con La Mañana de Agricultura, entregó mayor detalle de los cambios que van a proponer.
En primer lugar, tenemos este catálogo de delitos graves en que se amplían las penas de 5 a 10 años para los menores entre 14 y 16 años. En segundo lugar, hoy día la ley contempla distintos regímenes de penas. Unos son para delitos de 5 años en adelante, ¿no es cierto? Y en esos casos el régimen es cerrado. Y hay otro espacio, el juez tiene 3 opciones, una de las cuales es condenar en libertad. Y lo que nosotros estamos haciendo es restringir esas 3 opciones, cumplir la pena en régimen cerrado, porque nos parece que el delito es muy grave. En tercer lugar, estamos recogiendo la reincidencia. Si un menor comete uno o más delitos, se va a aplicar una pena mayor.
Consultado sobre si el gobierno evalúa o no la idea de rebajar la edad de imputabilidad, Rabat dijo que en esos casos el foco es la reinserción, dado que los niños menores de 14 años que cometen delitos son muy pocos según los datos oficiales. El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, que es autor del proyecto que se está discutiendo, relevó el propósito de las indicaciones del gobierno y la postura de mantener la edad de imputabilidad. Habló el parlamentario y esto fue lo que dijo.
las indicaciones del gobierno van en la línea correcta, y por otro lado, el establecer de que la imputabilidad se va a mantener entre los 14 y 17 me parece que es el camino correcto, entendiendo de que hoy día el problema no está en la disminución de la edad, porque la mayor cantidad de los delitos se cometen entre esas edades, sino que modificar un sistema garantista en que hace que los menores de edad no paguen las penas que deberían cumplir.
En tanto, el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, integrante de la Comisión de Seguridad, se refirió al tema de rebajar la edad de imputabilidad, que es algo que han propuesto precisamente desde el gremialismo.
Nosotros lo propusimos la semana pasada a través de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados que fue aprobado, y por lo tanto yo veo que el ánimo del Congreso Nacional es poder avanzar en esa dirección. Ahora, evidentemente que esto es parte de conversaciones que tenemos que tener, por supuesto, con el Ejecutivo. Lo importante acá, y yo creo que donde no hay ningún tipo de duda, y yo espero que esto sea compartido por la derecha, el centro, la izquierda, es que hoy día es necesario hacer modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Por su parte, el senador independiente Pedro Araya, además de integrante de la Comisión de Seguridad, también relevó la importancia de avanzar en este proyecto y anunció que ingresarán indicaciones para que, entre otros aspectos, los menores entre 16 y 17 años que cometan delitos graves sean procesados como adultos.
Tenemos un grupo de jóvenes infractores de ley que son multireincidentes, que cometen los delitos más graves y respecto de los cuales la actual legislación no ha sido ningún desincentivo para dejar de cometer delitos. En esa línea vamos a presentar una serie de indicaciones de un proyecto que ya habíamos presentado el año pasado, que dice relación con que los jóvenes entre 16 y 18 años que cometen los delitos más violentos, como por ejemplo el homicidio, los robos con violencia, los portonazos, las violaciones, respondan como adultos. Tenemos que dar una señal clara de que se va a perseguir a aquellos jóvenes delincuentes que son los más violentos, de forma tal de poder devolverle la seguridad a las familias de nuestro país.
Iniciativa que ahora deberá ser revisada por la Comisión de Constitución del Senado, espacio donde se ingresarán las distintas indicaciones para su discusión legislativa y con ello poder avanzar de forma concreta en modificar la actual norma para dar una señal clara en el combate de la delincuencia que es cometida por menores de edad.
Vamos a un resumen en titulares. Crece la tensión en el Partido Socialista en medio de la tramitación por la mega reforma. La presidenta del PS, Paulina Bogdanovich, desmintió a la senadora Daniela Chicardini. El PPD, en tanto, acordó con el gobierno una invariabilidad tributaria escalonada. La fase más intensa del sistema frontal ya pasó en el sur del país, dice el gobierno. Los Ríos es la región más afectada. Hay preocupación por riesgo de saturación de suelo en Corral, después de que cayeran 300 milímetros. Remoción en tierra deja familias aisladas en Villarrica. Declaran alerta temprana preventiva para 10 comunas de la región metropolitana por el ingreso de un sistema frontal. Las lluvias afectarán principalmente a sectores precordilleranos y cordilleranos y se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Fuerte baja en el precio de los combustibles. Las gasolinas registrarán a partir de este jueves una disminución de hasta 100 pesos por litro y el diésel de 155. La inflación del mes de junio sorprende y no presentó variación. Gabriel Boric regresa hoy a La Moneda para participar de la conmemoración de los 200 años de la presidencia. La actividad fue convocada por el mandatario José Antonio Kast. La gran ausente será Michelle Bachelet. Tras años en el Senado, la Comisión de Educación del Senado despachó el proyecto de ley de Salacuna Universal. La iniciativa fue presentada en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Nueva oleada de ataques de Estados Unidos contra Irán tras el fin de la tregua en Medio Oriente. El presidente Donald Trump amenazó con nuevas acciones en medio de su participación en la cumbre de la OTAN en Ankara. Comienzan los cuartos de final del Mundial de Norteamérica. Esta tarde, la Francia de Mbappé y Marruecos de Hakimi se juegan su paso a la semifinal del torneo. Egipto presentó una queja formal ante la FIFA por el arbitraje en la derrota frente a Argentina.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 933 pesos con 25 centavos. El euro tiene un valor de 1.067 pesos con 31 centavos. El cobre se transa en $5.93 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $74.16 el barril. El WTI se transa en $74.77 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.844.79 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6:36 y vamos a seguir con información del ámbito económico. La inflación de junio tuvo una nula variación, entregando así una buena señal para los consumidores. Con esto, la unidad de fomento va a quedar congelada en el mes en curso. Un alivio para quienes pagan sus compromisos económicos y que se reajustan en UF. Felipe Sobarzo con los detalles.
En medio de cifras económicas para el olvido, el Instituto Nacional de Estadísticas vino a entregar un respiro al presupuesto familiar, y es que la inflación del mes de junio fue de 0%, un dato que estaba esperando el mercado, incluso algunos esperaban que fuera negativo. Se empieza a sentir los efectos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que hizo que bajaran los valores de los combustibles y, por ende, el costo de la vida, una tregua que hay que ver cómo evoluciona a raíz del anuncio de fin del alto al fuego. En lo que va del año, el IPC ha tenido un alza de 2,8% y en 12 meses de 4,3%. Hay que mencionar que este dato de inflación anual llega a su mayor registro desde septiembre del año 2025. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que esto es una señal positiva que refleja una estabilidad en los precios. Agregó, sí, que todavía hay presiones en algunos productos esenciales, en especial alimentos.
El índice de precios al consumidor registró una nula variación en julio. Es una señal positiva que refleja una estabilidad de precios. Sabemos que todavía existen presiones en productos esenciales, especialmente en algunos alimentos. Entendemos que esa es la principal preocupación de las familias. Pero también vemos buenas noticias. Bajaron los precios de los combustibles, tendencia que continuará en el corto plazo y que ayuda a aliviar el costo de vida de los hogares. Como gobierno, nuestro foco sigue siendo el mismo: impulsar el crecimiento, atraer inversión, generar más empleo de calidad. Esa es la mejor forma de mejorar la calidad de vida de los chilenos.
En el reporte del INE se puede ver que lo que más bajó de valor fue el diésel, que tuvo una caída de 8%, en tanto la gasolina presentó una disminución de valor de 2,5% y el transporte aéreo internacional de 5,6%. Por el lado de las alzas, se vio que el pan registró un crecimiento de 4,5% en el sexto mes del año. Esto se debió a un incremento de los costos de elaboración en meses anteriores, la electricidad, las 40 horas, el sueldo mínimo. Con esta alza se vuelve a la normalidad, lo comenta Juan Mendiburú, presidente de la Federación Chilena de Industriales Panaderos.
Y este mes, claro, salió un alza un 4,5 el precio del pan, que un poco volver a lo que estaba. O sea, yo creo que el tema de medición ahí, no sé si sean errores en las mediciones, pero claro, con otro se compensa. Hay un factor de error también, así que en el fondo se netea. El mes pasado supuestamente tenía una baja un 4% del kilo pan y este mes una alza un 4,5. Lo que dicen ellos que ha sido estas ofertas que hicieron los supermercados, y yo, a mí no me convence mucho, porque el consumo de pan en Chile en supermercados es con 20%. El 80% del pan se compra en panadería.
Respecto de las tasas de interés, el mercado apuesta porque el Banco Central mantenga la TPM en el nivel actual de 4,5%, esto considerando que la inflación subyacente está prácticamente en la meta. Eso sí, hay que mirar con cautela lo que pasa entre Estados Unidos e Irán, lo comenta el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.
Sin embargo, los eventos geopolíticos que están sucediendo precisamente entre ayer, hoy día, y esta volatilidad, esta incertidumbre que generan todavía la guerra entre Estados Unidos e Irán, genera mucho más ruido y mucho más cautela al Banco Central para mirar cómo se va a desarrollar eso para finalmente no generar una presión adicional en los precios. Aun cuando esto sea de los volátiles, básicamente, lo que está presionando los precios generales.
No es lo único positivo para el bolsillo, tal como se esperaba. Las bencinas tuvieron una baja importante La de 93 octanos cayó poco más de 100 pesos por litro. La de 97 bajó 99 pesos con 8 centavos por litro. En el informe de la Empresa Nacional del Petróleo se dice que el diésel tuvo una caída de 155 pesos por litro y el GLP de uso vehicular disminuyó 22 pesos por litro. No hubo movimientos del querosén. Hay quienes aseguran que todavía hay espacio para nuevas bajas, pese a los últimos acontecimientos, lo comentó Lorenzo Reyes, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas.
La gran interrogante es si corresponden al inicio de una tendencia o simplemente a un ajuste tras las fuertes alzas provocadas por la crisis entre Estados Unidos e Irán. Desde una perspectiva económica, aún existe espacio para nuevas disminuciones, aunque probablemente serán graduales. El dólar continúa sobre los 920 pesos y como Chile importa prácticamente la totalidad del petróleo y de los combustibles que consume, un dólar más caro encarece automáticamente el costo de importación, limitando la caída de los precios internos. También persisten mayores costos de refinación y de transporte marítimo, que aún no retornan a los niveles anteriores a la crisis.
Un dato no menor, con la inflación del mes de junio, la unidad de fomento no va a tener una variación en el mes en curso y va a quedar congelada en 40.844 pesos con 79 centavos.
6:42 de la mañana. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
Un día estás con las patitas en la playa.
Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44. El gobierno aseguró que la fase más intensa del sistema frontal ya pasó en el sur del país. Los ríos en la región más afectada. La preocupación ahora se centra en el riesgo de saturación del suelo en Corral. Nos informa Matías Guerrero.
17 personas damnificadas, 5 albergadas y más de 100 viviendas con algún tipo de afectación. Ese fue el balance que entregaron las autoridades respecto del sistema frontal que afectó al sur del país, principalmente la región de Los Ríos, donde en la comuna de Corral cayeron más de 300 milímetros de agua, dejando aluviones, derrumbes, desbordes y también socavones. Las principales emergencias se concentran en las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Estas dos últimas continúan en alerta amarilla, mientras que se declaró alerta temprana preventiva desde la región metropolitana hasta la Araucanía, debido a que este sistema frontal continúa avanzando hacia el norte. Luego de una mesa técnica encabezada por SENAPRED y el Ministerio del Interior, el subsecretario de la cartera, Máximo Pavés, confirmó que en la comuna de Corral ya pasó lo peor, a la vez que descartó personas fallecidas y daños graves a la infraestructura pública.
En el sector de Corral, el momento más intenso de la emergencia y de las lluvias ha pasado. No hay afectaciones graves de infraestructura pública en las regiones afectadas por el sistema frontal. No tenemos desgracias personales que lamentar y donde los servicios funcionan en general con normalidad, teniendo en cuenta la magnitud de las precipitaciones.
Al ser consultado respecto a la posibilidad de declarar estado de catástrofe en las zonas afectadas, algo que fue, recordemos, solicitado por alcaldes y parlamentarios, Pavés afirmó que no era necesario, dado que ya se encuentran desplegados todos los recursos para abordar los daños. Por su parte, la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, detalló parte del monitoreo que se está realizando en las regiones afectadas, además de confirmar que el ejército y los municipios han entregado ayuda humanitaria.
En relación a los impactos del sistema frontal en las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos, han estado concentrados en trabajos de limpieza, de rehabilitación de aquellos sectores más afectados y de poder hacer la evaluación necesaria para determinar el daño que se ha registrado en las viviendas que se encuentran en cada uno de esos territorios. También se han ido entregando, con la ayuda del ejército, con la colaboración de los equipos municipales, elementos de ayuda humanitaria para las personas que se han visto afectadas.
También se informó sobre la suspensión de clases en las siguientes regiones. En la Araucanía, 20 establecimientos educacionales suspendieron sus clases, mientras que en los ríos, solo algunos jardines infantiles de Corral continuarán con suspensión de actividades. Se espera que este jueves las condiciones meteorológicas del sistema frontal comiencen a declinar paulatinamente, con lluvias débiles entre la Araucanía y los ríos, pero que continuarán su curso hacia las regiones colindantes del norte. Así lo afirmó el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Elio Bruford.
Se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal, pero que se va a concentrar principalmente entre las regiones del Maule y del Biobío. Sin embargo, la región de la Araucanía y de los ríos va a recibir precipitaciones, pero en menor medida, y tan solo para el día viernes, durante el día, menos de 10 milímetros aproximadamente, si es que no es menos. Pero mayormente el sistema frontal que se aproxima está hacia la zona centro.
La Dirección Meteorológica de Chile también detalló que se presentarán ráfagas de viento en el rango de los 40 y 70 kilómetros por hora entre las regiones metropolitana y la Araucanía. Las autoridades hicieron el llamado también a mantenerse informado por los canales oficiales, dado que el sistema frontal podría llegar hasta la región de O'Higgins y Metropolitana, con lluvias en sectores cercanos a la cordillera. SENAPRED continuará monitoreando la evolución del evento y a eso de las 7:30 de la mañana de hoy jueves entregarán un nuevo balance sobre las afectaciones y los trabajos de rehabilitación.
6:49 de la mañana. El proyecto de reconstrucción sigue avanzando en el Senado y, tras ser despachado de la Comisión de Trabajo, ahora la posta la tomará la Comisión de Hacienda. Mientras que hay tensión en los partidos de la oposición y del oficialismo por la decisión de la izquierda de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el avance de la mega reforma. Más información con Ricardo Cuevas.
Fue una jornada intensa la que se vivió en el Congreso Nacional con la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción, día que terminó con un acuerdo entre el PPD y el gobierno en materia de invariabilidad tributaria que no cayó bien en el resto de la izquierda. En concreto, tras una mediación entre la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, se logró un consenso entre el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y la bancada de senadores del PPD. El acuerdo modificará la propuesta de invariabilidad tributaria, que pasó de tener una tasa de impuesto a las empresas congeladas por 25 años a un planteamiento escalonado, es decir, aquellas inversiones que vayan desde los 50 millones de dólares hasta los 150 millones de dólares tendrán una invariabilidad de 10 años. Luego, El tramo de 150 millones a 350 millones de dólares lo gozará por 15 años y finalmente las inversiones superiores a 350 millones de dólares dispondrán de la invariabilidad tributaria por 20 años. La información fue entregada por el jefe de bancada de senadores del PPD, Ricardo Celis, quien también explicó que las empresas que se acojan a esta modalidad pagarán una sobretasa de 1,5% sobre el impuesto corporativo.
El gobierno ha recogido, diría yo, el 90% de nuestra propuesta. Nos parece que las indicaciones recogen también, ¿cierto?, lo que hemos señalado, hemos propuesto. Y esto en lo central es que la invariabilidad tributaria no va a ser del 25 años.
En el gobierno valoraron el acuerdo que alcanzaron con los senadores del PPD e ingresarán la indicación en las próximas horas. Por otro lado, la determinación no cayó bien en el resto de la oposición, quienes insistieron en que se mantiene la idea de llevar la mega reforma al Tribunal Constitucional, mientras que en el PPD explicaron que solo serán los senadores de la tienda quienes no podrían recurrir al TC por este aspecto, pero que se mantiene la decisión de la colectividad de ir a esa instancia. Otro de los temas que la oposición pretende hacer llegar al Tribunal Constitucional está asociado a una indicación medioambiental que habilite una restitución de gastos para los inversionistas a los que se les revoque la resolución de calificación ambiental. La determinación la comunicaron tres senadores de la oposición que estaban presentes en la Comisión de Medio Ambiente, quienes manifestaron su molestia por los cambios de última hora que hizo el Ejecutivo, lo que incluso provocó que los parlamentarios abandonaran la instancia. En el gobierno, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quirós, defendió la indicación asegurando que los casos de nulidad son una excepción y se manifestó conforme con la redacción alcanzada.
Hay un plazo de un año para declarar ilegalidades y después de eso lo que tenemos son los mecanismos que dan certeza de que cuando un inversionista obtiene su RCA y empieza a invertir y después pasan años y viene una nulidad que ocurre muy pocas veces, que eso sea compensado.
Pese a que existe consenso en la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional, el ambiente al interior de algunas colectividades no está tranquilo. De hecho, en el Partido Socialista nuevamente se vivió un tenso cruce entre la senadora y presidenta Paulina Bodanovich con su par Daniela Chicardini. En resumen, esta última acusó a la primera de tener conversaciones con el gobierno a espaldas de la tienda, negociación que habría tenido por objetivo bajar la arremetida de la oposición ante el TC a cambio de modificar la invariabilidad tributaria. Sin embargo, el hecho fue negado por parte de la timonel del PS y tras un cruce de palabras en el hemiciclo, junto con una conversación con la bancada de senadores, tanto Bodanovich como Chicardini dijeron públicamente haber superado el conflicto.
No ha sido grato, hablé con Daniela Chicardini, ya hemos dado por terminada esta discusión porque que nada aporta, por cierto, ninguno de los senadores socialistas hemos indicado estar a favor de él.
Que tenía, ¿no es cierto?, diferencia de cómo se estaba enfrentando la discusión de la mega reforma con estas conversaciones con el gobierno, pero yo entiendo que hoy día estamos en mejores condiciones para dialogar.
En la derecha, en tanto, también se han vivido diferencias internas, en concreto, en medio de las advertencias de recurrir al TC por parte de la oposición. La bancada de diputados de la UDI acusó a la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, de ser ingenua al mantener mesas de negociación con la izquierda. Al respecto habló la jefa de bancada de diputados del gremialismo, Flor Baise, y la líder de la Cámara Alta, Paulina Núñez, quien defendió el diálogo.
Se sigue insistiendo, a nosotros nos parece ingenuamente por parte de la presidenta del Senado, en avanzar y generar espacios para seguir dilatando este diálogo que es absolutamente infructífero.
Yo tengo muy claro por qué me estoy moviendo, cuál es mi objetivo. Creo que en el Senado lo mínimo que uno tiene que hacer es propiciar un acuerdo.
Consignar que, además del acuerdo entre el PPD y el gobierno, hoy se espera que hayan reuniones entre senadores del PS y Núñez, mientras que los presidentes de los partidos de la oposición se reunirán para analizar la constitucionalidad de la mega reforma, todo esto cuando la Comisión de Trabajo del Senado aprobó con votos del PS y del Partido Comunista la indicación que reduce la franquicia tributaria de Sense, que pasó de un 1% a un 0,7%.
6:55 de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí las noticias, pero usted puede leernos en www.radioagricultura.cl y seguirnos en todas las redes sociales. Ahora nos despedimos y se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día, gracias por acompañarnos.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.